21 ahora mismo, tenemos 18 grados en Bilbao, sigue el día marcado por las nubes, por esos chubascos que van a aparecer, bueno, bastante todavía en el día de hoy. Y lo que hacemos es, Dani, tú lo decías, es nuestra sección de más éxito.
Sí, la sección estrella de la semana, yo creo.
Porque en el fondo es normal, porque toca cosas que están muy cercanas, que están en nuestro día a día y que también tienen un impacto en nuestra salud. Con lo cual, por más que queramos, pues podemos tener diferentes intereses en la vida, pero quien más quien menos se preocupa por su salud, básicamente, porque es la última línea, es el final de todo. Si se acaba la salud, pues el resto, si no tienes salud, no puedes embarcarte en un submarino para buscar los restos del Titanic ni nada por el estilo. Y si no la tienes, tampoco puedes volver, que es lo que parece que está pasando. Así que vamos a hablar hoy en nuestra farmacia de guardia de nuevo con Juan del Arco, director técnico del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya. Egunon.
Egunon.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper del verano. Arranca el verano, además, ¿no?
Sí, justo hoy. Uy, arranca el verano. Luego iremos con un éxito también del verano.
Todo súper bien planteado. ¿Y cómo son esto de las picaduras? Picadura de insecto, ¿no? ¿Cómo molesta?
Sí, es un problema que no solamente nos pasa en verano, que puede ocurrirnos a lo largo de todo el año, pero en el verano coinciden varias circunstancias que aumentan el riesgo. Por un lado, la gente suele salir más al campo, suele pasear más por el monte, y ahí nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, garrapatas, que es algo que es desagradable, pero que además pueden producir una enfermedad muy grave, como luego comentaremos. También es más probable que haya moscas, tábanos, mosquitos,
claro.
Y eso, además, son animales que en verano es más frecuente, o sea, se reproducen con más facilidad con las altas temperaturas y, por tanto, vamos al monte en invierno y prácticamente no los vemos, y sin embargo, según llega la primavera y el verano, son cada vez más abundantes, sobre todo en las zonas donde hay animales. Y luego también no nos podemos olvidar que en verano es más frecuente los viajes, y entonces también hacemos viajes a zonas en las que hay más agua estancada, pues por ejemplo en Doñana, que es una zona que ahora está bastante de moda, en la Camarga, en el sur de Francia, ahí son zonas inundables, en las que son muy frecuentes los mosquitos, y luego, por supuesto, los viajes a países en desarrollo, donde ahí nos encontramos pues mosquitos, moscas, garrapatas, chinches, que desgraciadamente transmiten enfermedades graves y a veces incluso mortales.
Uh-huh. Claro, son nuestros grandes enemigos diminutos, pero muy ofensivos y muy peligrosos también, muy dañinos para la salud, los insectos, que bueno, florecen en verano, tenemos muchos más. Son, como decimos, peligrosos también para nuestra salud. Hay muchos que podemos ir analizando, Juan, pero podemos empezar por el clásico, el que nos puede estropear una noche simplemente con su sonido, porque se acerque por nuestra oreja. Es el mosquito.
Efectivamente, quizás el más habitual, las picaduras más habituales, afortunadamente podríamos decir, son las de mosquitos, porque por lo menos las de los mosquitos clásicos que tenemos por aquí son muy poco peligrosas. Es muy raro que produzcan una alergia importante, una reacción anafiláctica, rarísimo, y lo que producen es una picadura más o menos dolorosa en función de la sensibilidad de las personas. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de un grave riesgo para la salud, sí en países en desarrollo donde transmiten, por ejemplo, la malaria o otras enfermedades que producen una gran mortandad. Por eso, cuando alguien viaja a un país en desarrollo, lo que le recomendaremos es que se informe bien de a qué zonas va, y sobre todo si va a zonas rurales, en las ciudades hay menos riesgo, pero sobre todo si va a zonas rurales, que no se olvide llevar una mosquitera para dormir y que lleve un buen repelente de insectos. Afortunadamente, los repelentes de insectos son tan eficaces en esos países como aquí. Entonces, a una persona que le pican habitualmente los mosquitos, incluso aunque se vaya a Pedernales o a Laredo, pues le recomendaremos que utilice un repelente. Un repelente bueno, por ejemplo, es la permetrina, es una sustancia que es sintética, pero se deriva de una planta inicialmente, que es el piretro, una flor, que se descubrió que repelía a los mosquitos y otros insectos. Entonces, de ahí se fue perfeccionando y actualmente tenemos una sustancia que es la permetrina, se utiliza en una solución en alcohol y agua al 2% que podemos adquirir en cualquier farmacia, y con eso lo que hacemos es, con un spray, impregnar toda la ropa que vayamos a llevar. Lógicamente, si vamos con manga larga, como voy yo, es menos probable que nos piquen los mosquitos que si vamos con manga corta, como vais vosotros.
Dejamos mucho hueco, ¿no?
Efectivamente, y eso es importante. La manga larga, el pantalón largo en zonas donde haya mucho mosquito, y tanto la camisa como el pantalón impregnada de permetrina, uh-huh, lo bueno que tiene es que nos va a durar incluso 15 días, uh-huh, o más, sin necesidad de volver a pulverizar, y que incluso nos va a soportar 2-3 lavados. Con lo cual, bueno, pues el coste de la permetrina va a ser pequeñito. Buena idea llevar la gorra que lleva aquí nuestro siempre, amigo Beñat.
Porque... Me falta un poco la caidita textil que tiene algunas detrás.
Eso es. Bueno, por un lado le va a proteger, sí, del sol, que, sí, también es importante, pero por otro lado le van a picar menos. Hay algunas, claro, zonas que las protege, incluso, bueno, no se sabe muy bien por qué, pero hay veces que dices, bueno, pues esta zona no estaba protegida talmente por la gorra, pero bueno, pues no sé, me ha ayudado, ¿no? Gorras o sombreros de ala ancha. Y en cuanto a los repelentes, claro, si vamos con zonas de la piel bastante descubiertas, cosa que es normal en verano, tampoco vamos a decir a la gente que se vista como los monjes de antaño, ¿no? En esos casos, lo que le recomendaremos es que utilice un repelente aplicado sobre la piel. Ese, desgraciadamente, no nos va a durar semanas y ese se nos va a ir cuando nos lavemos. Pero aplicar un buen repelente sobre la piel. El más recomendable sería, se llama D de dado, E de Euskadi, T de Toledo, DEET. Se parece como al DDT de antes, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Es una sustancia muy poco tóxica, se suele utilizar entre un 20 y un 50% y es muy eficaz para evitar tanto picaduras de insectos como el mosquito, la mosca en países en los que transmiten enfermedades, como también las garrapatas.
Claro, que esto además nos preguntó un oyente, ya podemos hablar de garrapatas, por ejemplo, porque nos dice que le han picado 6 garrapatas este fin de semana. Uf. Y que solo le ha quedado la marca como la de un mosquito, que a ver si se debería preocupar.
En principio no se debe preocupar. Uh-huh. Si únicamente le ha quedado una pequeña marca, no pasa nada. Recomendaremos a las personas que vayan a salir al monte, uh-huh, para que no les piquen las garrapatas, lo que hemos dicho de ropa de manga larga y pantalón largo. Una buena idea es meterse las perneras del pantalón dentro del calcetín, uh-huh, como hacían nuestros aitites. Vale, si vemos fotos de nuestros aitites, todos tenían el calcetín por fuera. Sí, bueno, pues no era por moda. Era porque
hay gente que lo hace con el pijama en casa también, pero
bueno,
esto ya
eso ya quizás es demasiado porque en casa garrapatas es poco probable. Las garrapatas nos las vamos a encontrar sobre todo en zonas, sí, donde hay ganado. Entonces, el simple hecho de pasear solo por el camino, o sea, de no salirnos de los caminos, de no ir tocando la vegetación, nos puede ayudar a disminuir el riesgo de la picadura. Una vez de que nos ha picado, y en respuesta a esta oyente, bueno, en principio, arrancar la garrapata, eso sí, con una pinza. Hay pinzas especiales, pero se puede utilizar una pinza normal de las de extraer un pelo, ¿no? Sí es importante coger bien la garrapata, no retorcerla y tirar, no bruscamente, tirar suave, ir empezando poquito a poco y cada vez con más fuerza hasta que salga. Así es poco probable que se rompa y que nos queden, se llaman palpos, las garras que tiene, por decirlo de alguna manera, la garrapata, las llamamos palpos, y al meterlas en la piel se abren y ahí se queda enganchada la garrapata. Tampoco nos debemos preocupar demasiado si nos queda un trocito del palpo. Sí es importante desinfectar la zona con un poquito de alcohol y, eso sí, no olvidarnos, bueno, nos ha picado una garrapata. Si en una semana, y de cara a esta oyente, si en una semana empieza a notar dolor en las articulaciones, o nota un síntoma gripal, o nota que se fatiga más, acuda al médico y dígale que le ha picado una garrapata. Porque las garrapatas en Estados Unidos transmiten una enfermedad que puede ser grave, que es la enfermedad de Lyme. ¿Y por qué nos vamos a preocupar aquí si esto es en Estados Unidos? Porque ya se ha importado a Europa. Porque están empezando a aparecer casos de enfermedad de Lyme, que es una enfermedad exótica, pero ya están empezando a aparecer casos aquí por picaduras de garrapatas autóctonas. Entonces, la enfermedad de Lyme es la gran imitadora, es muy difícil de diagnosticar. Por eso es importante que le digamos al médico cuando vamos, hace unos días me picó una garrapata. A ver, es poco probable que una picadura de garrapata nos produzca enfermedad de Lyme. Tranquila, señora oyente, lo más probable es que no le pase absolutamente nada. Por lo tanto, no se preocupe. Eso sí, si tiene estos síntomas que decíamos, fatiga, dolor de articulaciones, síntomas gripales, acuda al médico y dígale que le ha picado una garrapata.
Estaba pensando que es que hay un capítulo de House, Me sonaba a mí esto pues, precisamente de un capítulo de House, en el que además, bueno, la picadura era un lugar muy particular, por si alguno quiere revisarlo, la temporada 2. Aunque yo no sé si a la gente le viene bien esto de ver series, ¿no? De enfermedades, médicos y demás, porque igual es casi peor que meterse en internet, ¿no? No se informa uno demasiado con estas cosas.
Sí, tampoco hay que asustarse demasiado. Como digo, el riesgo hoy por hoy, aquí, en Euskadi, en la zona en torno a donde vivimos nosotros, el riesgo de enfermedad de Lyme es bajo. Aparte, la enfermedad de Lyme se puede tratar, se trata bien. Vale. El problema es, y es lo que le pasaba a House en ese capítulo, es que tardaron mucho en diagnosticar. Porque los síntomas, como decíamos antes, pues la gran imitadora tiene unos síntomas, dices, dolor muscular, fatiga física, síntoma gripal, afectación neurológica, estoy un poco desorientado, mareos, una cierta parálisis en algunas zonas, por ejemplo, de la cara, hiperactividad y déficit de atención del niño. Dice, es que esto, perdona,
son muchas cosas,
puede ser,
¿no?
Cualquier cosa, ¿no? O sea, no parece muy característico de una enfermedad en particular. Bueno, pues todas esas cosas y muchas más, alteraciones del sueño, todas esas cosas puede producir la enfermedad de Lyme. Por eso es importante acordarnos, me picó una garrapata hace unos días, señora doctora o señor doctor. Entonces, con eso, bueno, pues la persona que nos trate va a pensar, oye, pues puede ser una enfermedad de Lyme, está producida por una bacteria, una borrelia, se llama así la bacteria, y bueno, al penetrar en las células de los tejidos produce todos estos síntomas. Pero se puede tratar, hay antibióticos bastante eficaces para tratarlo. No se deben utilizar nunca esos antibióticos como prevención, y solamente lo recomendará, lo prescribirá el profesional al que vayamos una vez que nos haga el diagnóstico de esta enfermedad.
Pues hay que tener mucho cuidado con las garrapatas. Y otro de los cohabitantes incómodos que tenemos en verano son las abejas, también las avispas. No sé si cambia mucho el hecho de que te pique una avispa o sea una abeja.
Bueno, este caso, no cambia mucho que sea una avispa o que sea una abeja, pero cambia muchísimo a que sea un mosquito. Las picaduras de abeja y de avispa son más dolorosas y el problema es que el porcentaje de alergias es muchísimo más alto que los mosquitos. Decíamos antes que es raro que haya alergia al mosquito, pero es relativamente habitual que haya alergia a himenópteros, que es la familia de las abejas, de las avispas, los abejorros. Estos sí que suelen producir alergias. Por lo tanto, recomendaciones generales. No acercarse a una colmena, no acercarse a un avispero. Esto es de sentido común, pero hay gente que tiene poco sentido común, sobre todo cuando va al monte, y mucha curiosidad. Entonces, alejarnos de esas zonas. Si se nos acerca una abeja o una avispa, nada de mover las manos, intentar espantarla o matarla. Nos quedamos quietos, lo más quietos posibles, y esperamos a que se vaya.
¿Qué haría Mariano Rajoy? Pues quedarse quieto, no hacer nada.
Y caminar a ritmo bastante rápido.
Técnica Rajoy en política, no técnica Rajoy a la hora de hacer ejercicio.
Eso es, porque caminaba bien.
Entonces, evitar, como antes, evitar andar por... seguir por los caminos y no acercarse a zonas donde haya muchas flores, que es donde van a estar las abejas. Usar también la manga larga y el pantalón largo, pues disminuirá el riesgo. Los repelentes no son eficaces para... no hay repelentes eficaces para avispas y abejas. Por lo tanto, no nos sintamos protegidos ni con esto que hemos dicho. Hay también repelentes de origen natural, como es derivados del eucalipto citrodora, el eucalipto de limón, o también de la citronela. Son plantas que tienen un olor muy cítrico, por eso se llaman así. No tienen nada que ver con los cítricos, son de otra familia, pero tienen un olor que recuerda al limón. Y son bastante eficaces para repeler insectos. Nos podemos encontrar productos, a ver, no son tan eficaces como la DEET, que he dicho antes, o la permetrina. Pero bueno, pues pueden ser una alternativa. Y sobre todo alguien que tenga jardín, la verdad es que yo le recomendaría que plante una citronela si está en una zona donde suele haber mosquitos, insisto, no abejas, que para eso no sirve, porque, bueno, pues es una planta bonita, que es trepadora, estéticamente está bien y nos va a alejar a los mosquitos. Y volviendo a las abejas, si nos encontramos, si nos pica una abeja y tenemos dificultad para respirar, notamos que se nos están empezando a hinchar los labios o alguna zona del cuerpo. Bueno, la zona de la picadura se nos va a hinchar un poquito, pero quiero decir, en distal, ¿no? O nos ha picado en la zona de la cara y se nos está hinchando. Por supuesto, si tenemos mareos o si en un momento pues vemos que la persona de al lado está como perdiendo el conocimiento porque le han picado, bueno, pues inmediatamente, por supuesto, llamar al 112, aflojarle la ropa si tiene algo de ropa ajustada, cubrirla con una manta, no darle nada de comer ni de beber y si vemos que tiene riesgo de vomitar, tumbarle de lado. Lo ideal, las personas alérgicas, todas las personas alérgicas deben llevar siempre un inyector de adrenalina. Lo deben llevar siempre, en el monte, en casa, en el trabajo. Si te da una alergia, un shock anafiláctico, que es la alergia peligrosa que te puede llegar a matar, este inyector te salva la vida. Entonces, si nos encontramos con una persona en el monte que le pasa esto, lo primero, preguntarle si es posible o mirar entre sus cosas a ver si tiene el inyector. Y si tiene el inyector, sin ningún problema, se lo vamos a pinchar. Se lo vamos a pinchar. Yo recomendaría a todo el mundo, si tiene un inyector y tienes a la una persona alérgica que no es capaz de pincharse a sí mismo, se lo pinchamos preferentemente en el muslo. Si es a través del pantalón, no pasa nada. Se puede pinchar a través del pantalón.
Y en estas situaciones, claro, luego ya tenemos pues mosquitos, por ejemplo, estas incomodidades. Claro, ¿alguna manera, por ejemplo, de solucionar el picor y demás? ¿Qué podemos hacer? Porque ahí es donde igual también es el momento en el que la gente más acude a la farmacia, ¿no? Oye, me ha picado esto, ¿qué hago?
El conocido aftervite, ¿no?
Como siempre, lo mejor es la prevención, pero ahora vamos a hablar del tratamiento. Una vez de que me ha picado cualquiera de estos insectos, en principio, ¿qué nos va a producir? Una reacción inflamatoria. La mejor manera de combatir una inflamación es con frío. Lo mejor es compresas de agua fría. Eso probablemente en el monte tenemos, porque tenemos una cantimplora, mojamos con agua el pañuelo. Si la cantimplora la hemos llevado bien aislada, que normalmente la solemos llevar porque nos gusta beber agua fresca y no calentorra, pues echamos ese agua que está fresquita sobre el pañuelo y nos lo colocamos sobre la picadura. Si ha sido de mosquito, pues bueno, pues directamente sobre la picadura. Si ha sido de abeja, vamos a extraer el aguijón primero, con esas pinzas que hemos dicho antes que extraíamos la garrapata, extraemos con cuidado el aguijón antes de poner la compresa. Si ha sido de avispa, la avispa no deja aguijón normalmente. La avispa, el aguijón se lo lleva para picar otra vez. La abeja pica una vez y se muere.
Eso es.
Pero claro, el problema de las abejas es que como hay muchas, pues hay muchos aguijones,
¿no?
Entonces, ponemos esa agua fría, que nos va a ayudar mucho, y luego si llevamos en el botiquín, ¿qué aconsejaríamos llevar en el botiquín? Una crema calmante que lleve o bien mentol, es una sustancia que refresca y que alivia bastante el dolor, o bien calamina, es una loción derivada de zinc, que también, o una mezcla de las dos cosas, o un corticoide suave, una crema con hidrocortisona a una concentración suave que la podemos adquirir sin receta en la farmacia. Ese sería el... Pero después de aplicar el frío, lo primero y más eficaz va a ser el frío. El frío, todos tenemos esa sensación de cuando tienes una inflamación te colocan algo fresquito y se alivia. Bueno, pues que es del saber popular, pues el saber popular a veces, muchas veces, acierta. Y en este caso tiene un acierto pleno. Eso sí, si la picadura es de abeja o de avispa, hay que tener en cuenta una cosa. El veneno se rompe con el calor, es lo que llamamos técnicamente termolábil, se rompe con el calor. Entonces, justo inmediatamente después de la picadura, si tenemos ocasión, tampoco es mala idea colocar una compresa caliente durante los primeros segundos, porque así se va a romper ese veneno y nos va a irritar menos, pero no minutos de calor. Los primeros segundos, colocar calor, si podemos, eso es más difícil quizás en el monte porque no tenemos cosas calientes, pero bueno, si podemos, extraer el aguijón, colocar la compresa caliente durante 30 segundos, un minuto, todo lo más, y automáticamente después la fría para evitar la inflamación.
Oye, pues qué bien, porque esto no sabía yo, ¿eh?
Está muy bien. Yo en mi pueblo, esto ya, bueno, son métodos más rudimentarios seguramente, cuando me picó una abeja, creo que fue, en la mano, decían que me aplicara barro. Cogieron un trozo de un poco de barro, no sé qué sentido tenía, tampoco me solucionó mucho, porque luego la mano se puso a dimensiones, bueno, superlativas, pero...
Un plan guante de béisbol, ¿no?
No te va a solucionar mucho, pero es exactamente la misma idea que la de la compresa fría. ¿Qué es lo que hace? ¿El barro qué es? Es agua, o sea, tierra mojada, es agua. Estás colocando agua sobre la herida. Al evaporarse el agua, ¿qué es lo que hace? El agua para evaporarse necesita calor, consume calor. ¿Qué me pasa cuando me lavo las manos? Yo me lavo las manos, termino de lavármelas, incluso con agua caliente, me lavo las manos con agua caliente, vamos a hacer esta prueba, y no me las seco con la toalla, sino que empiezo a mover las manos. ¿Qué tengo sensación? De frescor, ¿verdad? Claro, aunque el agua haya sido caliente. ¿Por qué? Porque se está evaporando el agua. El agua al evaporarse coge el calor de la piel. El barro, al evaporarse el agua del barro, coge el calor de la piel. Y esa es la por lo que se recomendaba colocar barro sobre las picaduras. Mejor una compresa mojadita que el barro.
¿Y el vinagre? Que también se dice...
El vinagre o el amoníaco que comentabais antes, bueno, tradicionalmente se han utilizado. No hay una prueba clara científica de eficacia del vinagre o del amoníaco. O sea, el uno es un producto ácido, el otro es un producto básico. No son venenos que se destruyan ni con ácido tan fácilmente, con ácido ni con base. Por lo tanto, no está claro que vayan a ser eficaces. Eso sí, como en cualquier caso van a ser soluciones acuosas, tanto del vinagre como del amoníaco, nos van a aliviar por la evaporación de ese agua.
Oye, pues está bien saberlo, hemos aprendido mucho y yo creo que ya estamos más preparados. Otro día tendremos que hablar, ¿no?, de otro tipo de picaduras que también son muy típicas del verano y que, bueno, pues pueden también tener su impacto y nos invitan a prevenir y también a buscar soluciones cuando eso llega. Pero eso será otro día. Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéuticos de Vizcaya, eskerrik asko por haber estado con nosotros.
Eskerrik asko zuei eta entzule guztiei.
Mila esker, Juan. Don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself.